Primer punto D, consideración del proyecto de ley que modifica los artículos 4 y 6 de la ley 5.723 que declara como área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco.
A consideración, tiene la palabra el diputado nacional Edwin Reimer.
Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Pido a la técnica que presente esa PowerPoint. Quiero aclarar solamente que este proyecto ya está en su tercer trámite, vuelve del Senado y hoy tenemos que ratificarnos en la versión de diputados o aceptar el rechazo, donde sí pido a los colegas que nos ratificamos en la versión original de diputados. Y para aclarar que este proyecto no busca destruir el parque Médanos ni disolver el parque, sino simplemente hacer justicia con la empresa Primo Cano Martínez, que desde el 83 hasta 2016, más de 30 años invirtieron en esta zona bajo una ley de concesión, cumpliendo con los cánones que tenían que pagar, tenían un plan de manejo aprobado y actualizado y estaban empezando a extraer gas, y ahí viene esa ley que trunca toda la inversión. Es por no dejar un antecedente en contra de la propiedad privada. No puede ser que una empresa que cumple con todas las condiciones, con exigencias de la ley, invierte en el país y viene una ley y sobre tablas se le corta todo sin prever alguna indemnización que se vean en la parte jurídica. Ellos, habiendo invertido todo lo que podían como empresa familiar, ya tenían, no tenían más los gastos para ganar un juicio en contra. Todos los intereses que intentaban de prohibir de que no se extrae gas en el Paraguay. Eso es el tema clave de ese tema. Tiene una declaración nacional aprobada en la Comisión Permanente el año pasado. Tiene una declaración de interés del departamento, del gobierno departamental de Boquerón. Una nota dirigida al presidente de la Cámara por las cooperativas del Chaco, de la ARP y otras instituciones del sector privado que acompañan esta modificación. Colegas, el norte del Chaco paraguayo podría ser un polo de desarrollo, así como Encarnación en Itapúa o Ciudad del Este en Alto Paraná. Pero hoy en día se convierte en un zoológico. Tenemos más de 2 millones de hectáreas de área silvestre protegido que no se puede tocar. El IPS tiene más de 200 mil hectáreas, tampoco no se usa. Ministerio de Defensa, no sé cuántos, 200, 300 mil hectáreas sin uso. Todo apunta que el Chaco no se desarrolló. Cuando miramos los proyectos que hemos tratado, el aeropuerto en Mariscal Estigarribia, uno de los más grandes en América del Sur, no se permite usarlo para fines comerciales. No sé para qué está entonces. Si presentamos un pedido de tierra del Ministerio de Defensa para la urbanización de la ciudad Mariscal Estigarribia, no se aprueba porque el Ministerio de Defensa necesita el territorio, la superficie para sus ensayos militares. Cuando se busca de explotar el yeso, no se permite, se trunca y se crea un parque. Cuando se empieza a sacar gas, viene otra ley que trunca otra vez la explotación. Cuando se buscó usar un poco de piedras de los 80 mil hectáreas de piedras, usar 5 hectáreas, se prohíbe por ley y se tiene que traer las piedras regaladas de Bolivia o de Asunción, de alguna zona. Y así seguimos prohibiendo todo el desarrollo del Chaco. Las colonias menonitas están en el Chaco Central, en el lugar más seco, alejados de los ríos, donde no hay yacimientos. Igual lograron desarrollarse, pero es la zona más difícil de desarrollar. Todas las otras zonas a lo largo del río Paraguay, hacia el norte, donde está el acuífero Guaraní, todo se pretende de truncar. No sé qué queremos, 60% del país, apenas tiene 5% de la de población del país, 50% de las comunidades indígenas o de las indígenas están en el Chaco. Políticamente no tiene fuerza, 4 diputados solamente que representan el departamento. Los productores, además de todo lo que mencioné, 40%, no se les permite utilizar. Lo único que se permite es vender servicios ambientales hacia organizaciones internacionales, especialmente a países los que no pueden cumplir con sus exigencias, que ellos mismos se imponen, exigencias ambientales, y entonces vienen a comprar los servicios de Paraguay, a hacernos dependientes. Parece que para eso 30.000 soldados paraguayos murieron en el Chaco, para que vendemos nuestra soberanía por algunos servicios ambientales. Realmente no entiendo más qué es lo que se busca con el Chaco. La guerra del Chaco ya fue una guerra por el petróleo, de que Paraguay no tenga petróleo, no sea una competencia de Bolivia. Y esta guerra sigue hasta hoy en día. Disculpen mi vehemencia, pero a veces me frustra todas las imposiciones en contra que se pone al Chaco para que no se desarrolle. Entonces, una vez más, mi pedido por la ratificación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Saludarle a los estudiantes del tercer año de la Cátedra de Derechos Humanos de la Carrera de Derecho de la Uninorte C. Itagua, que están en la platea. Tiene la palabra el diputado nacional Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Quiero desarrollar un poco de otra manera este tema, porque sé que es un tema un poco polémico, pero me gustaría, presidente, que me permita y me dé los tiempos, porque quiero hablar un poco más legislativamente. Es cierto que nosotros somos políticos, pero aparte de políticos, tenemos una función constitucional que es legislar, y por lo tanto somos responsables de lo que legislamos y del contenido de la ley. Nosotros no votamos solamente el título de la ley, el discurso político de la ley, o no votamos solamente la exposición de motivos de la ley. Lo que votamos es un proyecto que tiene un contenido que configura una regla general para la ciudadanía paraguaya conforme nuestro cuerpo normativo. Entonces, cuando un tema como este, que en realidad es concreto, preciso y sobre el cual voy a explayarme, se quiere por una cuestión estratégica política generar un debate innecesario y absolutamente errado y equivocado, como diciendo que acá hay una puja entre ambientalismo y producción, no tiene sentido, y es aprovecharse y buscar en realidad la forma de generar una espalda a un voto que puede llegar a ser o popular o impopular dependiendo del lado. No le miento, presidente, que ya me estoy un poco cansando de los extremos fanáticos. Y así como no me va a marcar la agenda ONGs o asociaciones de un lado, tampoco del otro. Nosotros aquí tenemos que votar lo conveniente para el Paraguay. Yo quiero dejar en claro algo, presidente. Desde esta bancada hemos votado en la primera vuelta y nos ratificamos en votar el rechazo de esta ley. Quiero dejar en claro, estamos en contra de esta ley, pero asimismo quiero dejar en claro que en los argumentos políticos, no legislativos del propinante, políticos, Si coincidimos que pueda haber en el Chaco explotación, prospección y exploración de hidrocarburos. Si coincidimos incluso que con parámetros, condiciones y trabajos realizados seriamente puede existir esto en parques nacionales también. Pero aquí votamos un proyecto de ley. Entonces hablemos de qué estamos votando. Estamos votando un proyecto de ley donde en la ley particular del Parque Médanos del Chaco, en primer lugar, modifica el artículo 4, permitiendo expresamente la prospección, exploración y explotación. Entonces, de repente nos pueden decir, no, pero acá no pasa nada. ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué es la explotación conforme la ley madre? Que es una ley 675 del año 60, modificada por la 779 del 95. La explotación es la perforación de pozo, desarrollo, tendido en líneas de recolección, me permito leer, construcción de playas de almacenaje, plantas y facilidades de separación de fluidos, de recuperación primaria, de recuperación mejorada y en general toda actividad en la superficie y en el subsuelo dedicada a la producción, recolección, separación y almacenaje de hidrocarburos. Es decir, nosotros estamos permitiendo esto. Pero estamos permitiendo esto sin generar ni un marco regulatorio, ni unas condiciones y sin ningún trabajo previo, que es lo que nosotros estamos juzgando y criticando. Todo esto estamos permitiendo en el parque. Por un lado, en el discurso y en la exposición de motivos, se habla de la injusticia ocurrida aparentemente con una empresa, tengo entendido, por un porcentaje del parque. Pero esta ley no habla de que esto puede ocurrir en tales 40.000 hectáreas. Habla del parque en un todo, no solamente en un pedazo. Esta ley, aparte de eso, establece que depende de un plan de manejo del MADES. Ahora, nosotros tenemos una ley madre, así como hay una ley que hay un marco regulador del gas natural que no se refiere a la prospección y explotación, pero de todas maneras, la ley 3254... donde el ente regulador es el Ministerio de Obras Públicas, con el Viceministerio de Obras y Energía, también existe, me permite, presidente, un minuto más, la ley que había mencionado, 77995, donde también el ente regulador es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de su viceministerio. Pero en esta ley, así como está redactada, estamos diciendo que todo depende del MADES. Entonces hay una absoluta contradicción dejando de lado una ley madre donde hay un ente regulador para todo lo que es el gas natural como una cuestión compleja que necesita de cierta tecnicidad y especificidad y dejando sin explicar cuál va a ser la relación entre estos dos entes el plan de manejo para el MADES. También gozan, digamos, festejemos la ausencia del ministro del MADES o el viceministro de Minas y Energía, que ninguno de los dos están acá para una ley tan importante para la nación paraguaya conforme se está expresando. Presumo que acá tenían que estar los dos, y no está ninguno de los dos. Entonces, presidente, por otro lado, el artículo 6, cuando modificamos, dice que cualquier ocupación del terreno está prohibida, y acá lo que se le agrega es salvo autorización del MADES. Acá ya no estamos hablando solo de la prospección, exploración y explotación de gas natural, sino que estamos dejando librado al MAES cualquier ocupación de ese parque nacional, cualquiera en cualquier cosa. Entonces, presidente, lo que ocurre, como en un término que solíamos usar cuando iniciaba este proceso, que esta ley en su contenido es un mamotreto. Yo estoy de acuerdo y esta bancada está de acuerdo, y lo digo claramente porque no quiero llegar a esos extremos, con la explotación, prospección y exploración de gas natural en el Chaco paraguayo e incluso en parques nacionales, porque eso existe en el mundo, pero con una ley debidamente trabajada, con políticas públicas, con las personas presentes y donde nosotros establezcamos marcos como poder legislativo, porque si en algo tenemos experiencia, es que cuando se deja librado al poder ejecutivo absolutamente todo, todo ha fracasado y han destruido. Y acá decimos, entren con plan de manejo del MAES. No podemos depender nomás de que haya alguien con buena voluntad y honestidad en el MAES. Le agradezco, presidente, el tiempo porque quería hacer una exposición legislativa. Y cierro con esto, presidente. Esta ley no establece límite de hectáreas, no establece a qué se refiere esas ocupaciones. La interacción entre las entidades reguladoras y ambas leyes. No tenemos aquí una política pública expresa. E incluso le digo algo más. Yo creo que si trabajamos una ley para que dentro de un parque natural con ciertas condiciones se pueda hacer una explotación, yo creo que parte del dinero que se recaude tiene que quedar en el parque, porque acá tenemos parques sin guardaparques, sin personas que lo puedan cuidar y no podemos proteger nuestros parques que están llenos en algunos lugares de este país, como sabemos, de fascinerosos, donde incluso terminan destruyendo los parques, metiendo plantaciones de marihuana y demás. Incluso nosotros tenemos una ley donde parte del dinero se puede invertir para cuidar el parque. Pero por estas situaciones, ratificando nuevamente que estamos de acuerdo y creemos que tiene que haber este famoso término de soberanía energética, ratificando que se debe poder explotar gas natural, ratificando que el desarrollo, la producción y el medio ambiente pueden estar en conjunto y pueden estar en armonía y no tenemos que caer en estos debates donde lo que se busca es generar una grieta, cuando en realidad coincido y creo que la producción puede estar en armonía con el medio ambiente. Nosotros sobre esta ley, sobre esta redacción, nos ratificamos en el sentido, en el rechazo que habíamos votado y por lo tanto acompañaremos el voto del Senado, diciendo claramente que si se prepara una nueva ley y se trabaja de manera seria, posiblemente en un futuro Congreso, como Pachaquería nosotros estamos de acuerdo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla.
Bueno, voy a complementar el análisis legislativo del que me antecedió. No puse el micrófono. Perdón. Bueno, voy a complementar el análisis legislativo del que me antecedió y me va a permitir leer, presidente, la exposición de motivos del diputado Reimer en la presentación del proyecto. Una partecita nomás voy a leer. El Parque Nacional Médanos del Chaco fue creado por decreto número 13.202 en el 2001 por una extensión de 597 mil hectáreas. 2001 se crea o se le da estatus de parque nacional, sin haber considerado que en 1983, por la ley 1028, se le había concedido a Primo Cano Martínez la explotación. O sea, ya sobre una ley que concede la posibilidad de explotar, crean una ley declarando parque. 2001. 2003, por decreto número 21.957, se disminuye la extensión. Parece que ahí Primo Cano, Gabino Mendoza, parece que queda fuera. Atiendan esto. En el 2004, por decreto 1791, del 17 de febrero de 2004, fue eliminado el estatus de Parque Nacional Médanos del Chaco. Febrero de 2004. Ya para entonces teníamos una ley que le concedió la explotación a Primo Cano, una ley que declara parque nacional, una ley que achica el parque nacional, ahora por decreto se elimina el parque nacional, 17 de febrero de 2004. El 7 de junio de 2004, mismo presidente, 7 de junio de 2004, meses después, por decreto 2726, se mantiene la autorización de prospección de Primo Cano y se restablece el carácter de parque nacional. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno, y así seguimos hasta llegar a hoy. Ese parque ya fue parque, dejó de ser parque. Se le dio la explotación a Primo Cano, se le sacó otra vez. Ahora queremos otra vez que no sea más parque. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Le pregunto al proyectista. Fuera de esta ley sumamente mal hecha, voy a tratar de ser respetuosa. Respetuosa con la gente que me llamó ayer. Ayer me llamó gente de la FECOPROT, ayer me llamó gente de la UGP, preocupados porque quieren que se haga la ley que autoriza la prospección por el desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, yo no estoy en contra del desarrollo, justamente yo no estoy en contra del desarrollo, pero no me corran con la vaina de la ideologización y de las ONG. A mí no me va a marcar la agenda, diputado Reimer, perdone que lo cite, o citopanda.com, jamás. Puedo coincidir con Osito Panda, pero Osito Panda no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Pero tampoco los menonitas de la cooperativa Ferney, Chortiser y Noilan, a los que les respeto por su trabajo, por sus años de lucha y por el desarrollo que han llevado al Chaco. Y les recuerdo que a ustedes les trajo un presidente liberal. Les recuerdo que están ahí gracias a mi partido y les agradezco el desarrollo que han logrado. Pero no me vengan a decir los que están ideologizados. O sea, los providas son los que aprueban ahora que se extraiga gas y los que nos oponemos somos pro aborto. Basta de esa mezcla en la cabeza, señor Reimer, basta. Van a seguir engañando al pueblo con esa mierda de la ideologización y del provida y del no sé qué cosa. Terminó ya las elecciones. Ya está, ya les dio resultado. Ahora basta, vamos a hablar de esta ley. Esta ley, señor Reimer, señores de la FECOPRO, señor Alfredo Faz, señor Héctor Cristaldo de la UGP, esta ley está muy mal hecha. Ayer les prometí que como soy otra vez senadora, les doy mi palabra y todos saben que yo, si una cosa tengo, es palabra. Yo les doy mi palabra que vamos a confeccionar una ley con ustedes, nunca sin ustedes. Y a los ambientalistas les digo, con ustedes, nunca sin ustedes. No es posible, no es posible que Paraguay tenga que destruir el ambiente para desarrollarse o tenga que proteger el ambiente y no desarrollarse. Y voy a anotarme una segunda vez. En Bolivia los yacimientos de gas están en parques nacionales y los de petróleo en parques nacionales. En todo el mundo, en parques nacionales, dentro de parques nacionales, se saca gas, se saca petróleo. Vamos a hacer eso, diputado Reimer, no hay ningún problema. Pero esta ley, ustedes mismos, las mismas cooperativas menonitas van a venir a después al Parlamento a pedir socorro cuando entren ahí a criar vacas, cuando entren ocupantes de tierra para volver a vender, porque eso ya pasó y por eso me voy a anotar de vuelta. Hay una denuncia muy grave de WINS en el periodo anterior. No se puede aprobar esta ley tal cual está. Voy a hablar del artículo sexto porque el diputado que me antecedió habló del cuarto. El sexto dice, cualquier ocupación del terreno declarado en el artículo primero de la presente ley está prohibida, salvo que sea con expresa y previa autorización del MADES. A ver, vamos a crear otro INDER. Ahora va a ser el MADES el que va a decir quién puede entrar ahí. Y no habla de hidrocarburo, habla de ocupación y en el otro habla de explotación. Está mal hecha esta ley y van a venir después a pedir socorro y en mi segunda intervención les voy a contar lo que ya pasó y lo que va a volver a pasar si sacamos esta ley. Gracias por el momento.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Este proyecto no tiene un estudio de factibilidad y genera un antecedente para que otras áreas protegidas puedan ser destruidas, puedan ser intervenidas, sin la precisión que requiere la combinación para el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Hoy hablamos de gas, mañana podemos hablar de minería a cielo abierto. Y hay que recordar que esto requiere de una infraestructura, que no es mínima, para llegar hasta el lugar de la explotación, directa. Y eso va a requerir también de una intervención que va a perjudicar el medio ambiente, y en este proyecto no existen las fundamentaciones serias y explicativas que nos puedan dar una tranquilidad, y reitero, que nos permita tener una combinación sustentable entre desarrollo y cuidado del medio ambiente. Este proyecto, con los fundamentos que hoy se presentan, no son realmente una respuesta para la independencia energética que todos deseamos. Hoy Paraguay tiene una oferta o una producción alta de energía hidroeléctrica. Producimos 100% de energía limpia. Y tenemos que apuntar a este camino, el cambio de la matriz energética. Tenemos que apuntar a este camino, el cambio de la matriz energética, y aprovechar nuestras fortalezas adquiridas a través del trabajo, la inteligencia del ser humano, la intuición aprendida, el conocimiento y el esfuerzo cotidiano de muchas personas. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para responder a la necesidad energética que vamos a requerir para el año 2040 y no dar vía libre para un crimen ambiental. Atendiendo y complementando lo que decían colegas de diferentes bancadas que hablaban anteriormente, justificando su posición y argumentando de que este proyecto, como mínimo, es incompleto e insuficiente para un análisis racional que nos permita acompañar una posición contraria. No se presentó ningún proyecto que con ciencia nos demuestre efectivamente que esta inversión y el impacto ambiental que se va a generar o que va a generar esta incursión va a desembocar en un gas económico que beneficie a toda la población y preferentemente a la población de menos recursos. Hoy Paraguay, con el excedente de la energía eléctrica, tiene que recaudar invirtiendo en la minería de criptomonedas, potenciando a emprendedores que van a permitir aumentar la recaudación y poder utilizar esos recursos para mejorar la eficiencia de los bienes y servicios que el Estado tiene que ofrecer a la ciudadanía. Así como está este proyecto, solo habilita a que otras áreas protegidas tengan que ponerse en riesgo. Por estas breves argumentaciones, presidente, asumo que han comprendido mi posición. Vamos a mantenernos en la ratificación de la versión o en el acompañamiento de la versión Senado. Gracias, presidente, y a los colegas también.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Sí, buenos días, presidente y colegas. Yo también quiero solicitar permiso al plenario para extenderme un poco más del tiempo determinado en reglamento, porque me parece importante que podamos establecer las posturas de una cuestión que puede sentar un precedente, colegas. Empecemos por aclarar que lo que hoy vamos a tratar no tiene en realidad nada que ver con el Chaco, ni con el Parque Natural Médanos del Chaco, ni con el supuesto gas que nos quieren hacer creer que ya está en la garrafa de nuestras casas. No, señores. Lo que vamos a tratar hoy tiene que ver con el enfoque que va a definir el verdadero eje del futuro gobierno. El tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con el próximo gobierno y se puede resumir en una sola palabra: negocios. Hoy, antes de empezar el periodo constitucional, ya tenemos el tráiler de la película que nos obligarán a todos los paraguayos a financiar durante los próximos 5 años, para que un puñado de personajes se enriquezca desde las sombras, para que un puñado de poderosos, a quienes no le interesa ni la vida ni el futuro de los paraguayos comunes, pueda estar mejor. Ellos van a estar mejor, nosotros no. Igual que en otros temas sensibles para la gente común, en los que invocaron con cinismo motivos y razones ajenas al tema de fondo, hoy estamos ante una campaña orquestada para instalar en la ciudadanía un cúmulo de argumentos falaces, medias verdades, falsas promesas, que tienen un solo objetivo: disfrazar los verdaderos motivos de esta iniciativa legislativa que hoy nos presentan. Esos motivos se resumen en una misma palabra: negocios. Esta es una operación ideológica. No nos engañan y no vamos tampoco a dejarnos engañar. El negocio de unos pocos, a costa de todos los paraguayos, presentando el beneficio para ellos como si fuera un beneficio para todos. Así se colisiona con el espíritu y la letra de la Constitución Nacional, que claramente nos señala que el interés general va a prevalecer siempre, sin excepción, por encima del interés particular. Aquí estamos yendo en un sentido absolutamente contrario. Para llevar adelante esta estrategia, se está recurriendo al discurso ideologizado de un falso progreso, de una falsa soberanía, de un supuesto beneficio para las mayorías, mientras nos ocultan quiénes pierden. Nos ocultan que perdemos todos los paraguayos para que ellos se hagan ricos, para que ellos estén mejor. Es la ideología del supuesto progreso que enriquece a unos pocos a costa de la depredación de nuestros recursos, a costa de la destrucción de nuestros bosques, a costa de la contaminación de nuestras aguas. El supuesto progreso que se nos vende mientras se hostiga y se arrincona cada vez más a nuestros indígenas, se extermina nuestra fauna y se deprueda nuestra naturaleza. Quiero saber, cuando ya no tengamos bosques, cuando nuestros ríos y arroyos ya estén muertos, cuando ya no tengamos refugios, ni sombra, ni agua sin contaminar, les pregunto a los que están aquí para defender los negocios de unos cuantos poderosos, ¿qué les dejarán ustedes a nuestros hijos, a sus nietos? ¿En qué país van a vivir sus hijos? ¿De qué les servirá este supuesto progreso si ya no habrá, como ya empieza a suceder hoy mismo, ni pájaros, ni tiricas, ni flores? Es la ideología del beneficio para unos pocos a cualquier costo la que llevará a convertir el Chaco paraguayo en un desierto en poco tiempo más. El Chaco es de todos los paraguayos. Y se ganó con la sangre de nuestros soldados, para que sea una fuente de prosperidad y de soberanía para todos, no para un puñado de poderosos que hagan negocios. Aquí deben sopesarse con rigor y con objetividad los costos y los beneficios, quienes pierden, quienes ganan, y a costa de qué se pierde y se gana. Aquí debe transparentarse hasta el último detalle que entra en juego y actuar sobre datos y sobre hechos, no sobre propaganda ideologizada que solo busca proteger negociados. Como madre, defiendo la vida. Y hoy le hablo a las madres del Paraguay para que defiendan la vida, para que defiendan un ambiente saludable y un futuro limpio para nuestros hijos. De nada nos sirve que unos pocos se hagan ricos mientras nuestras escuelas se caen y nuestras madres tienen que parir en el piso de los hospitales. De nada nos sirve que ellos, los ricos, estén mejor, que hagan sus negocios engañándonos con la promesa de un gas barato mientras dejan un desierto y nuestros niños vagan sin futuro por los semáforos de nuestro país. Los paraguayos y paraguayas de a pie, los comunes, una vez más, tienen que contentarse con promesas y con las migajas de sus negocios. Ellos van a estar mejor, nosotros no. Quiero pedir el apoyo de Sala Técnica para que pueda mostrar un video con el que quiero terminar mi intervención para posteriormente hablar un poco también del proyecto de ley en mi segunda intervención. Muchas gracias, colegas.
El Parque Nacional Médanos del Chaco es un área protegida muy importante para el Paraguay. Mantener la integridad total de este parque asegura la conservación de un ecosistema único.
Desde el punto de vista geológico y demás, es muy frágil. Primero que dentro de lo que es el acuífero Irendá, que agarra prácticamente línea 1 hacia abajo, todo ese acuífero Irendá que es regional y que es transfronterizo, la parte que tiene agua dulce realmente de excelente calidad, es todo lo que es Médanos.
Tiene una resiliencia muy baja, debido a que cualquier tipo de impacto que se genere en el sitio por las condiciones hostiles, climáticas, hacen que la recuperación del sitio sea muy baja.
Actualmente, el Parque Nacional Médanos del Chaco se encuentra amenazado por un proyecto de ley que permitiría la prospección de hidrocarburos dentro del parque. Este proyecto de ley cuenta con media sanción otorgada por la Cámara de Diputados.
Cuando se va a hacer explotación petrolera, hay que hacer el estudio de investigación y exploración, lo cual generalmente se usa la sísmica. Ahí tenés una afectación y después tenés la parte de la explotación misma, que ahí tenés que usar agua para la perforación, lo cual implica que también tienen que tener un pozo de agua, porque para perforar precisan los fluidos y el fluido necesita agua. El hidrocarburo es muy tóxico, ¿no? Muy contaminante, entonces cualquier tipo de contaminación, si hay comunidades indígenas cercanas o así mismo una estancia, evidentemente que le va a contaminar el agua.
Los servicios ecosistémicos que ofrece el Parque Nacional Médanos del Chaco son sumamente importantes para las comunidades indígenas de la zona, como son los guaraní ñandeba y también los ayoreos.
Los pueblos indígenas de la zona no han sido consultados, incluyendo a la comunidad indígena Pucasú, cuya supervivencia está estrechamente ligada a la integridad del parque.
Biodiversidad ser humana, oren o injupepe, o in animal silvestre, o in miel, o jañaná, o in riqueza natural. Era un injupepe. 2001 y 2003 consultaba para crear Médanos y después para explorar la hidrocarburos no consultaba a nadie. Tiene que consultar a nosotros porque nosotros estamos de la zona.
La prospección de hidrocarburos podría generar impactos negativos irreversibles en las comunidades, el ecosistema y el agua subterránea. La Cámara de Senadores debe rechazar el proyecto de ley, asegurando de esta manera el derecho de las presentes y futuras generaciones a vivir en un ambiente saludable.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Y este es un proyecto de ley realmente muy complejo y pone en conflicto intereses sobre la vida muy fuerte, razón por la cual no va a ser fácil en corto tiempo tratar de argumentar bien, sobre todo para enfocar desde distintos ámbitos y con distintos puntos de vista. Razón por la cual pido disculpas si por ahí soy desordenado en primer lugar y espero en el corto tiempo poder decir todo lo que quisiera decir para tratar de justificar mi voto, que va a ser la aceptación por el rechazo por parte de la Cámara de Senadores. En primer lugar, quiero comenzar con el sentido común que tengo de tratar de entender lo que significa el desarrollo del Paraguay y de las familias, donde yo siempre suelo decir, para desarrollar económicamente a las personas y a la sociedad, obviamente se necesitan algunas cuestiones que son importantes, como, por ejemplo, los recursos naturales explotar, obviamente, ¿verdad? Y hay países que solamente viven de sus recursos naturales, lo que tienen petróleo y explotan bien y todos los habitantes son millonarios. Pero hay otros países que no lo tienen y apuestan por la intelectualidad y el conocimiento de su gente. Y generan finalmente a través de la inteligencia y el conocimiento también recursos económicos para la sobrevivencia. Y hay otros que no tienen ni el conocimiento ni los recursos naturales y obviamente tienen la cualidad artística y son deportistas, como futbolistas, como por ejemplo músicos, etcétera, y también viven muy bien. Y hay otros que no tienen esas condiciones, yo suelo decir, y entonces apuesta por el trabajo duro para poder finalmente generar su sustento económico. O sea, hay varias facetas para el desarrollo del Paraguay de la familia. Y nosotros que somos gobierno, legisladores en este caso, lo que tenemos que generar las condiciones para que se puedan finalmente dar las oportunidades para que todos puedan tener sus oportunidades. Pero aquí quiero irme a la parte de la argumentación jurídica que se ha dado para tratar de complementarlo y quiero decirle nomás claramente a la gente que el artículo 112 de la Constitución Nacional expresamente dice del dominio del Estado. Corresponde al Estado el dominio de los hidrocarburos minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentren en estado natural, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas. Leo parcialmente para tratar de acortar el tiempo, pero es propiedad del Estado paraguayo el hidrocarburo que se encuentra ahí. Eso es más que claro según la Constitución Nacional y su explotación, por lo tanto, reúnen ciertos requisitos insalvables que no se puede simplemente con este proyecto de ley salvar en esta situación. ¿Por qué digo esa cuestión? Porque este es un proyecto de ley que en realidad solamente habilita, libera la posibilidad de la prospección y la explotación, pero no establece las condiciones para poder explotar las riquezas que es propiedad única y exclusiva del Estado paraguayo para beneficio de los paraguayos en general. Entonces, quiero volver a la primera parte para que se pueda entender. El Paraguay ha sido muy rico, ha vivido en abundancia de las riquezas de la naturaleza, como el monte, el agua y muchos otros. Podemos citar el oro de Paso Yovay. Pero el haber sido explotado irracionalmente, irregularmente y sin ley, y simplemente aprovechando el abuso de poder de quien está en el gobierno, hoy en día nosotros seguimos, a pesar de toda esa riqueza, seguimos siendo muchos pobres en el Paraguay. Y lo que necesitamos es revertir en la medida que las riquezas se exploten mejor, sobre todo para que esa riqueza finalmente impacte en la vida de la gente de lo que nos va a explotar. ¿Qué significa eso? Y si el gas se va a explotar, que es propiedad del Estado paraguayo, no debe ser solamente para beneficio de un grupo de familias, sino una parte importante de eso se debe destinar para que se pueda desarrollar las otras cualidades de las personas, para que también ellos puedan disfrutar de esa riqueza, como por ejemplo invertir en el conocimiento. Y de eso se trata el conflicto entre lo que significa el desarrollo que compite con el medio ambiente, ambos imprescindibles en la vida de la persona para poder hablar de calidad de vida. No se puede hablar de calidad de vida si se tiene mucha riqueza, pero se dispone de un ambiente insalubre, ni tampoco se puede hablar de una calidad de vida cuando se dispone un ambiente saludable, pero no se dispone nada de la posibilidad de sobrevivir con ciertos medios económicos para disfrutar de la vida que uno tiene. Entonces son complementarias, son conflictivas y siempre van a estar finalmente que para beneficio de una parte se tiene que sacrificar la otra parte. Y ahí es quiero finalmente decir lo que dice esta modificación de la ley, porque esto es una modificación de la ley que libera, no es una ley que va a regular la explotación. Entonces dice, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible contará con un plan de manejo del Parque Nacional Médanos del Chaco, es lo que dice luego la ley que tiene que ser, en el cual podrán permitirse actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, siempre y cuando se realicen las debidas medidas de mitigación ambiental, dice. Y ahí termina la compensación por la explotación de este hidrocarburo en la medida de que se haga la mitigación ambiental. ¿Y cuál sería la medida razonable? ¿Quién lo va a valorar eso en la dimensión que sería la explotación del gas? Entonces, aquí hace falta agregar algún condicionante, como por ejemplo el equivalente justo para los paraguayos sería la compra de certificados ambientales para finalmente mantener varios recursos naturales existentes hoy en día que también son importantes, pero que no se pueden conservar porque colisiona finalmente con el desarrollo. Además de eso, dice, debe delimitar una zona de amortiguamiento, pero no está establecido por ley finalmente cuáles son los límites precisos, cosa que ya nosotros en varios proyectos de ley lo hemos superado haciendo las modificaciones respectivas. Señor Presidente, honorable Cámara de Diputados, estoy de acuerdo con que se pueda hacer la explotación correspondiente mitigando los efectos del ambiente, pero bajo una regulación clara, contundente, precisa, para que sea la explotación del gas propiedad del Estado paraguayo para beneficio del pueblo paraguayo y no solamente de un pequeño grupo que con el abuso de poder puede finalmente adueñarse y la riqueza pertenecer solamente a ese grupo, pero no para el desarrollo del pueblo paraguayo y seguir entonces contribuyendo a lo mismo de siempre. Pobreza para los pobres y riqueza para los ricos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Pastor Emilio Soria.
Muchas gracias, presidente. Estimados colegas, pido apoyo de sala técnica para proyección de la zona de Médanos del Chaco. La generación y producción de hidrocarburos es considerado por nuestra legislación como de utilidad pública. El Estado cumple un rol protagónico en el sector energético, tanto en función de órgano regulador como en función órgano actor en el mercado. Las actividades de prospección, exploración y explotación son concedidas por el Estado a empresas nacionales y extranjeras por tiempo limitado. El Congreso Permanente declaró en el mes de febrero del año pasado de interés los proyectos de inversión en prospección, exploración y posterior explotación para la generación y producción de hidrocarburos en la región occidental Chaco. Nuestro país cuenta con un excelente potencial de hidrocarburos y ubicación geográfica favorable. Sin embargo, pertenece hoy a una de las áreas más prospectoras y menos desarrolladas en el mundo. Es de interés estratégico nacional generar y producir hidrocarburos para no depender exclusivamente del mercado internacional, mejorando la economía nacional al considerar la rentabilidad del producto mediante un concreto plan de trabajo, una amplia visión de desarrollo y el aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos de la Agenda Nacional Energética. Según la proyección que está ahí en la pantalla, estimados colegas, Lo que está marcado en negro, la línea negra es el área de Medianos del Chaco. El que está en el punto celeste es donde hoy está concebido, o se le estaba concebido a la empresa Cano Martínez. Lastimosamente no tenemos buena imagen ahí, pero ahí hay solo un puntito donde hoy día está instalado ya la, digamos, donde se hizo la prospección y prácticamente explotación de gas, porque ya hay gas existente en esa zona. Entonces, si pueden dimensionar esa área, Medano del Chaco tiene 605 mil hectáreas. El área celeste, de acuerdo a la ley, ocupa aproximadamente 35 mil hectáreas, y si se permite la explotación a la aprobación de este proyecto, ni siquiera estamos hablando de tal vez 20, 30 hectáreas, lugares donde se van a hacer el trabajo, y tal vez los caminos para acceder a eso serían las áreas afectadas del parque, lo que sería lo que va a generar el impacto ambiental, ¿verdad? Que justamente tenemos un ministerio que está trabajando en eso para poder hacer cumplir lo que son sistemas de producciones sostenibles, ¿verdad? Tenemos un ministerio del ambiente, la cual yo confío como patriota, como técnico, de que van a poder cumplir lo que dice la ley, ¿verdad? Proteger nuestros recursos naturales, hacer que Medano del Chaco se convierta realmente en un parque nacional como tiene que ser y no solo en teoría. Entonces yo creo que permitiendo la prospección, la explotación de un recurso natural como el gas que tenemos en el Chaco, y ojalá que en el futuro también podamos tener o encontrar petróleo, porque de acuerdo a los datos técnicos que hay, como un país en el otro lado de la frontera, lado boliviano, ellos están quitando petróleo, están quitando gas, y nosotros como país no vamos a poder tener eso. Y sabemos bien la incidencia que tiene nuestra economía estos dos insumos que usamos bastante a nivel de familiares, ¿verdad? Que el gas, y en el tema de nuestra movilidad, el petróleo y los derivados, ni qué decir. Entonces, como presidente de la Comisión de Ecología y haber estudiado tanto entre los colegas, hacer investigación prácticamente o averiguaciones de qué tanto afectaría permitir esta prospección, esta explotación, yo creo que va a ser mínimo el impacto. Por eso nosotros como Comisión de Ecología también, como Comisión de Ecología, vuelvo a repetir, hemos pedido o pedimos ratificar la decisión que ya se había tomado en esta Cámara de aprobar este proyecto de ley. Consideramos al proyectista, a Edwin Reimer, un gran conocedor. Edwin Reimer creo que conoce el Chaco, es chaqueño, sabe lo que puede impactar o no este proyecto de ley en el desarrollo del Chaco, y también estoy seguro que como productores que son, y hoy yo creo que todo el mundo puede hablar de un gran desarrollo del Chaco, estoy seguro que ellos no van a jugar en contra de lo que va a ser el futuro del Chaco, porque ellos digamos, llegaron al Chaco sin nada. Hoy es una potencia a nivel de desarrollo del país, y estoy seguro que dándole la oportunidad a que empresas, ya sean nacionales o extranjeras, puedan acceder a trabajar ahí, vamos a conseguir ese anhelado desarrollo también de la región occidental. Esa es nuestra posición. Le pedimos a los colegas ratificarnos en nuestra posición inicial de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Antonio Buzarquis.
Muchas gracias, presidente. Bueno, es importante destacar cuál es el objetivo de la ley. Existe una ley especial, particular, y en este caso estamos hablando de una legislatura que busca preservar y proteger recursos naturales. Cuando se crea un parque nacional, se crea con el objetivo de aislarlo a cualquier tipo de intervención, proteger ese lugar justamente para evitar la transformación o la modificación del ecosistema. Desde el momento que el Estado paraguayo establece parques nacionales, establece como una política ambiental de protección. Si hoy damos pie y permitimos excepcionalmente, en virtud a una ley especial, otorgar ese permiso para la explotación y búsqueda de gas en el Parque Médanos del Chaco, vamos a abrir la puerta para que también lo hagamos a partir de ahora en los otros parques nacionales. A partir de hoy vendrán otros tipos de proyectos que digan, queremos buscar oro en otro parque nacional o queremos buscar otro tipo de mineral que pueda generar algún tipo de negocio. En primer lugar, como Estado y como gobierno tenemos que ponernos de acuerdo si vamos a tener una política ambiental de protección de nuestros recursos naturales o si definitivamente vamos a seguir la tradición paraguaya lastimosamente en convertirnos en un Estado explotador de recursos naturales. Y voy a hablar de nuestros antecedentes. ¿Qué dicen nuestros antecedentes? Que en 40 años hemos deforestado, hemos devastado 8 millones de hectáreas de bosques. Desaparecieron del Paraguay 8 millones de hectáreas de bosques. Y esos son nuestros antecedentes. ¿Y tuvimos acaso una política medioambiental de reforestar eso, de recuperar? ¿Podemos hablar de desarrollo económico sustentable cuando los paraguayos, lastimosamente, y todos los gobiernos que pasaron, hemos permitido la desaparición de miles y miles y millones de hectáreas de bosque? Podemos hablar de Itaipú también, de la explotación de un recurso natural. Podemos hablar de Yacyretá, que genera millones y millones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero gracias a la explotación de recursos naturales, pero los paraguayos seguimos pagando la energía eléctrica más cara. Podemos hablar de la explotación de oro en Paso Yovay, y yo les pregunto a los pobladores de Guairá y alrededores, ¿quiénes se benefician realmente de esas explotaciones? ¿Dónde está la utilidad? ¿Dónde está la rentabilidad para la sociedad paraguaya y para el pueblo? Entonces, para que yo pueda acompañar este tipo de proyectos, tengo que estar sumamente convencido de que se va a dar una verdadera revolución y de que la situación económica del país va a mejorar enormemente para arriesgar tan solo la posibilidad de perder recursos naturales estratégicos para el país. Una cosa es pensar en la plata, una cosa es pensar en el dinero. Yo también quiero pensar en las futuras generaciones. Yo también quiero pensar en los niños y en los jóvenes de la República del Paraguay que tienen el derecho de disfrutar, como lo dice la Constitución Nacional, de calidad de vida, de la protección del medio ambiente. Son derechos que nosotros estamos como parlamentarios obligados a precautelar. Hemos jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Y yo personalmente no voy a acompañar ningún proyecto de ley que pretenda dar el puntapié inicial para habilitar la explotación minera en el Chaco paraguayo, donde las reglas no son claras. Porque yo pude leer detalladamente y detenidamente el proyecto de ley y me he encontrado que no está bien estructurado el proyecto. Hay falencias. Acá no hay información clara y adecuada. No existe una información contundente que nos diga cuál es el área específica que se va a explotar, cuáles van a ser los beneficios concretos que vamos a obtener, cuáles son los beneficios específicos que va a obtener el Estado paraguayo, cuál va a ser la rentabilidad y cuáles son los beneficios que van a tener las comunidades que van a ser afectadas. Entonces, hay muchas cuestiones que no son claras acá, presidente. Yo personalmente voy a sumarme por el rechazo de este proyecto de ley. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, señor diputado. Para una moción de orden, el diputado Capurro. Tiene la palabra el diputado Capurro.
para que se cierre la lista de oradores, presidente, a consideración.
A consideración el cierre de lista de oradores hasta la señora Norma Camacho. Aprobado. Tiene la palabra el diputado nacional Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. La verdad que estamos en este momento en una disyuntiva importante ante dos situaciones de importancia relevante. Por un lado tenemos el Parque Nacional, que es un patrimonio del Estado, un patrimonio ambiental, un patrimonio público, un bien público que constituye también que constituye además un patrimonio que cumple una obligación o compromisos internacionales. Por un lado, es muy importante, sin duda que es muy importante la función que cumple un parque nacional en el sentido del equilibrio para la vida, y sobre todo las comunidades indígenas, en fin, tiene un valor extraordinario en el contexto del equilibrio. Por otro lado, por supuesto que el gas, el petróleo, el oro también constituyen patrimonio del Estado, de dominio del Estado, y tiene rango constitucional, es un bien público. Y yo estoy de acuerdo que se explote el gas, y sobre todo para ese caso particular del Chaco, para desarrollar el Chaco. Imagínense cuán importante va a ser como un aporte al desarrollo del Chaco, como una cuestión de soberanía energética también. Muy importante. Pero acá no es precisamente la afectación al parque en la explotación del tema central. Desde luego, es muy importante, no vamos a desconocer eso. Pero acá el tema central radica en la reglamentación, como ya dijeron otros colegas, que tenemos que tener reglas claras, transparentes, porque se trata de un bien público, un bien del Estado. Entonces tenemos que tener reglas claras para la explotación de este tipo de bien, ya sea el gas, el petróleo, el oro y, bueno, cualquier otro mineral. Entonces, ahí radica, creo que, el problema de esta ley en particular. Nadie está en contra de que se explote el gas, al contrario. Yo creo que todos estamos de acuerdo que tengamos gas, petróleo, todo lo que sea que contribuya al desarrollo del Paraguay. Pero, primero, respetando las leyes existentes, desde luego las leyes se pueden modificar, se puede modificar lo del parque, pero acá sí se necesita reglas claras, transparentes, que den una previsibilidad para este tipo de emprendimientos relacionados a la explotación del gas, y en este caso en particular ese es el tema. De modo que yo también en principio estaba de acuerdo, dije, claro que hay que apoyar la explotación del gas, pero sí, en este momento accedí a más informaciones y ese es el punto que hace que mi posición política sea en este momento por el rechazo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara. Y la verdad es que estamos presentes en el Luis Urejich. Porque ¿cuántos metros cuadrados de las 65.000 hectáreas que hay va a ocupar un caño para quitar gas? 5 metros cuadrados, 10 metros cuadrados. En Bolivia, el petróleo y el gas están en los parques. Y nosotros sí que somos tan puritanos que no queremos luego que ningún caño entre en ningún lugar. Y resulta que declaramos parque, inclusive a propiedades privadas, y la ley de confiscación no existe en el Paraguay. Voy a poner el ejemplo del Parque San Rafael, por ejemplo. Muchos dueños se sienten usurpados por nosotros, que le declaramos parque a su tierra y no le pagamos nada y le prohibimos todo. Resulta que acá hay una brillante oportunidad de quitar, no sabemos ni si hay, pero sí la hay, 5 metros cuadrados, 10 metros cuadrados cada pozo, en 65 mil hectáreas, me parece un tremendo rey. Me va a disculpar, con todas sus luces y sus sombras, yo apruebo este proyecto porque me gusta y ojalá que podamos conseguir algo. Y si algún punto y coma está mal en la reglamentación, se soluciona eso. Entonces, por la aprobación, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla Viuda Boxia.
Bueno, a ver. Grave, diputado Soria, perdone que lo cite, que usted como presidente de la Comisión de Ecología no sepa que lo que se saca del parque no es gas licuado de petróleo, sino que es gas natural carburante. Lo que nosotros usamos en la cocina de nuestra casa, la garrafa, y lo que cargamos a nuestros autos que usan gas, es gas licuado de petróleo. Lo que se saca en el Chaco es gas natural carburante, para lo cual, si yo quiero usar en mi cocina, Paraguay tiene que adaptar una cañería que no tiene 5 metros cuadrados, pero de balde podemos aplicar eso. Tiene que hacer un gasoducto y tienen que cambiar todas las casas del país. Tienen que tener el sistema de cañerías como tienen en otros países para que podamos recibir este gas. Caso contrario, alguien, una empresa privada, pública, alguien, tiene que licuar ese gas para que podamos usar en forma de garrafa o cargar en el auto. Y eso cuesta multimillones. Vaca Muerta, Argentina, se llama Vaca Muerta el lugar en Argentina, hacia el sur, está sacando también este gas. Y coste que ellos tienen sistema de gas por cañerías y están queriendo licuar y no hay ni empresas que quieran licuar el gas. El gas que hoy se está quitando, la empresa Primo Cano y todas las otras están vendiendo a Bolivia, señor Soria. Mienten que algo queda. Le están diciendo a la gente que con esto vamos a tener gas más barato en nuestra cocina. Mentira. Pueden pasar años hasta que ese gas se pueda licuar y podamos usar nosotros. Primera cuestión. La empresa Primo Cano solamente un cliente paraguayo tuvo, que es el Estado. Y le dejó de comprar porque trataron con la ANDE de que ese gas se use para generadores y no funcionó y salió más caro y se le dejó de comprar. Esto no quiere decir que no se pueda generar desarrollo a partir de la venta de gas a Bolivia o Argentina. Esto no quiere decir eso. Tampoco me preocupa, y no hay que reducir la discusión a los loros y los guanacos y los indígenas. A mí mucho me gustaría que los indígenas puedan trabajar en esas empresas que están buscando gas. Esa podría ser una fuente de trabajo para los indígenas. No hay que reducir la discusión a la cuestión del ambiente. Acá el problema que hay es que la ley está mal redactada. Es insuficiente, es deficiente su texto. Entonces, por culpa de eso, va a permitir que ocurra lo que ya ocurrió. Y acá les cuento lo siguiente. Denuncia del entonces senador Wins, que en sesión del Senado en el periodo pasado dijo que iba a hacer la denuncia al Ministerio Público y no sé si hizo. Hace rato mencioné que por decreto, por ley, se había reducido, dos veces se redujo el tamaño del parque. ¿Saben para qué se redujo? Para que el INDER pueda entregar esas tierras a gente que no son sujetos de la reforma agraria. Cuando no, el INDER ya hizo otra vez un negociado, le entregó, por ejemplo, diputado Reimer, usted ha de saber, a una cooperativa que se llama Cooperalba, una cooperativa de Canindeyú. ¿Cómo una cooperativa va a ser sujeto de reforma agraria? Se le entregó miles de hectáreas en algún momento dado. Esta cooperativa lo que hacía es conseguir tierras del INDER en los parques nacionales, hipotecar hasta por 11 millones de dólares y luego dejarle el mono a los bancos. La cooperativa luego hizo una quiebra fraudulenta. Los dos cabezas de estos siguen libres. Uno se llama Oscar Esteban Debs, no sé si es también de la comunidad menonita, y otro se llama Canosa, apellido Canosa. Estos dos quebraron fraudulentamente una cooperativa luego de haber obtenido tierras en el Parque Nacional Médanos del Chaco. También había una denuncia muy grave acerca de un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, que también se habría beneficiado con miles de hectáreas y también habría hipotecado y luego usado el dinero de la hipoteca y le dejó el mono al banco. Grave lo que pasó y esto puede seguir pasando. Le pido un momentito más porque el diputado Capurro dice que pida nomás permiso para seguir hablando. El problema con estas leyes mal redactadas es que atentan contra lo que los mismos que hoy quieren hacer esta ley luego reclaman: seguridad jurídica. He podido demostrar en mi alocución anterior que no hay seguridad jurídica porque en un mismo año dos decretos contradictorios declararon parque y luego no parque. ¿Qué seguridad jurídica? Le dimos la concesión a Primo Cano, luego le hicimos parque nacional. Ahora queremos otra vez que puedan explotar petróleo hasta que venga otro grupo de diputados y haga otra vez parque. ¿Qué seguridad jurídica? Declaramos un parque en el norte, luego el senador Afara y el senador Kencho Rodríguez piden una ruta que atraviese el parque. Cero seguridad jurídica. Con este tipo de leyes, diputado Reimer, no hay seguridad jurídica para personas, animales ni cosas en este país. No hay seguridad jurídica ni para los loros. Declaramos parque, luego no es parque, luego es otra vez parque. Necesitamos una ley seria, vuelvo a decir, no es necesario defender y cuidar el ambiente a costa del subdesarrollo, pero tampoco desarrollar a costa del ambiente. Sí es cierto, diputados que me antecedieron con esa básica información de que en Bolivia están en los parques. Yo ya dije eso. Claro que en Bolivia están en los parques, en Kuwait están en los parques, en Qatar están en los parques. ¿O ustedes creen que el desierto no es un ecosistema y no es también un parque? En Kuwait, dentro de parques nacionales, donde hay una biodiversidad del desierto, sacan petróleo, pero cuidan su desierto. Esta ley no permite ni que cuidemos el parque, ni que cuidemos el ecosistema, ni que cuidemos a la seguridad jurídica. En este parque se han hecho negociados por miles de millones de dólares. Esa cooperativa Cooperalba, 11 millones de dólares ganó con un pase ahí. El INDER le dio una parte del parque, hipotecó, se quedaron con 11 millones de dólares y quebraron. El banco se quedó con la tierra. Y lo mismo hizo un ex ministro de la Corte, no tengo pruebas, por eso no doy el nombre, pero un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, al parecer, al decir de Wins, hizo lo mismo. Grave, grave, grave. Esto se va a prestar a esos negociados. Y el gas que sale de ahí, señor Soria, no se puede usar en la garrafa de mi casa, ni de su casa, ni en mi auto, ni en su auto. No mientan, no mientan. Ese gas solamente le sirve a Bolivia y a Argentina. Y no hay problema que le vendamos a Bolivia y a Argentina. No hay problema. Si eso va a meter plata al país, no hay problema. Hoy pasa de contrabando. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Carlos Silva.
Gracias, presidente. Primeramente, en particular, yo tengo que decir de que todos los recursos naturales que pueda contribuir con el desarrollo de una nación deben ser explotados racionalmente, indudablemente. O sea, si existe un cambio climático, si existe un daño en la atmósfera o cualquier situación que afecta al medio ambiente global mundial, no precisamente es porque nuestro país ha contribuido con esos daños irreversibles en muchos de los casos. O sea, hay naciones que han deteriorado el medio ambiente y llegamos a puntos irreversibles, si se quiere. Pero, lamentablemente, en el concierto de las naciones no hay tampoco una reciprocidad a los países, reciprocidad económica, digo, para los países que cuidan el ambiente. Entonces, nos vemos obligados a que también para desarrollar una nación tenemos que explotar de manera racional los recursos naturales que tenemos, como hacen todas las naciones del mundo, ¿verdad? Pero en realidad, uno al escuchar la exposición de los colegas, podemos notar de que tenemos un proyecto de ley que tienen dificultades, que tienen cosas que aclarar, como por ejemplo se dijo, no existe un área delimitada, o sea, no se tiene en el proyecto de ley cuántas hectáreas son en total, de qué punto a qué punto, no hay una claridad de el órgano regulador, si está capacitado, si tiene la suficiente posibilidad, capacidad de poder controlar de que esta explotación sea racional y no dañina en demasía al medio ambiente. Entonces, si no tenemos un proyecto de ley bien redactado, con todos los detalles, mal podríamos forzar a una situación, sabiendo de que en nuestro país, cuando hay una potestad superlativa en tomar decisiones por parte de uno de los poderes del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, terminan los proyectos deficientes o no terminan bien en todo caso, ¿verdad? Entonces, por eso yo me abstengo a aprobar este proyecto de ley, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Sí, presidente y colegas, segunda intervención. Al tiempo de celebrar que varios colegas estén exponiendo algunas posiciones que son muy importantes en la discusión de este tercer trámite constitucional, porque no hay que perder de vista que hoy nos encontramos aquí reunidos para abordar una cuestión que verdaderamente es de vital importancia para nuestro país y para las generaciones futuras. La explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Médanos del Chaco, que es un tesoro natural que merece nuestro más profundo respeto y protección, y es nuestro deber ineludible asegurarnos de que se conserve en su estado original para el equilibrio del medio ambiente y la mitigación del cambio climático. El Parque Nacional Médanos del Chaco es un ecosistema único. Es una joya natural que alberga una rica biodiversidad y proporciona un refugio para una variedad de especies en peligro de extinción. Sus impresionantes dunas, su vegetación exuberante, sus ríos serpeantes, son un testimonio de la magnificencia de la naturaleza. Pero hoy, lamentablemente, este paraíso está amenazado por la codicia y el afán de lucro de algunos legisladores que no miran más allá de sus intereses corporativos. Es de vital importancia que reconozcamos el valor de un parque nacional, pues el mismo no puede medirse únicamente en términos económicos. El valor trasciende los balances financieros y debe considerarse desde una perspectiva más amplia y holística. Los Médanos del Chaco son un patrimonio invaluable que ha sido confiado a nuestra generación y somos responsables de protegerlo y de preservarlo. La explotación de hidrocarburos en este parque nacional no solamente va a causar un daño irreparable en el medio ambiente, sino que también atenta contra el derecho de futuras generaciones a disfrutar de la belleza y de los beneficios de este ecosistema proporciona. Los ríos corren el riesgo de contaminarse, la flora y la fauna únicas se verían amenazadas y se alteraría un delicado equilibrio ecológico que ha evolucionado durante siglos. No podemos permitir que el interés personal de unos pocos se anteponga al interés colectivo y a la conservación de nuestros recursos naturales. Nuestro deber como legisladores es representar los intereses de toda la sociedad y salvaguardar los tesoros naturales que nos han sido confiados. Debemos rechazar la explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Médanos del Chaco y buscar alternativas más sostenibles de energías que sean respetuosas con el medio ambiente. La buena noticia es que el Paraguay tiene esa potencialidad. Si es que dejamos de utilizar Itaipú y Yacyretá como un botín político, tenemos una fuente realmente maravillosa de energía renovable. Es el momento de tomar decisiones valientes, pero también decisiones visionarias que nos permitan trascender motivaciones egoístas y construir finalmente un futuro sostenible para las próximas generaciones. Debemos enfocarnos más bien en el debate del desarrollo de fuentes de energía renovable y de la promoción de prácticas industriales responsables que nos comprometan nuestro patrimonio natural. Invito a mis colegas legisladores, en especial a los miembros del Partido Colorado, a reflexionar profundamente sobre las consecuencias de sus decisiones. Les insto a abandonar el camino de la explotación desenfrenada y unirse en la lucha por proteger el Parque Nacional Médanos del Chaco. Juntos podemos garantizar que este santuario natural permanezca intacto para el beneficio de generaciones presentes y futuras. En última instancia, colegas, es nuestra responsabilidad asegurarnos de poder mirar a los ojos a nuestros hijos y decirles que hicimos todo lo posible para preservar la belleza de la naturaleza que nos fue confiada. La decisión, luego de este debate, está en nuestras manos y es hora de actuar con coraje y determinación, diciendo altivos y sin ningún tipo de vergüenza, los Médanos no se tocan. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Edwin Reimer.
Gracias, presidenta. Muy interesante el debate, escuchar las opiniones. Yo creo que es sano de que reflexionamos sobre ese tema. En ningún momento fue la intención de favorecer algunas empresas o cooperativas y mucho menos un interés personal, simplemente el tema de la seguridad jurídica para inversionistas. Tampoco fue la intención de una nueva ley de hidrocarburos o de áreas silvestres. Tenemos la ley 352 de áreas silvestres con sus modificaciones, en donde están las competencias y todo lo que es, cómo se declara y cómo se cuida los parques. Tenemos la ley 779 de hidrocarburos, en donde está todo definido. Esta ley se modificó esto agregado se agregó sobre tablas en el Senado en el 2016 sin respetar las leyes anteriores que existen. En ningún otro parque tenemos esta prohibición, eso no abre la puerta para otros parques, sino al revés. Es un precedente único en donde se sobrepasa las atribuciones de las instituciones que deberían analizar el tema y vigilar sobre el cumplimiento. Pero seguimos así nomás, este país no se va a desarrollar si seguimos con ese tipo de discusiones y sin seguridad jurídica para inversionistas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Basilio Núñez. Acá yo tengo la fotografía, la última diputada es Norma Camacho.
Presidente, me anoté recién, último, presidente, no tengo preparado. Bueno. Un rato. Sin problema, me van a tener que aguantar. José, ¿qué ha pasado? Bueno, presidente. Ahí le estoy pasando un video. Presidente, más que nada, y colegas, para ratificar una posición que ya tuvimos y que vamos a tener en el siguiente gobierno. Independientemente que hoy no nos ratifiquemos, este senador va a presentar un proyecto de ley desde el Senado, donde va a permitir a Paraguay poder explotar nuestros recursos naturales. Llegamos al colmo donde prohibimos explotación de canteras de piedras y tenemos que llevar de las canteras de la patria vialera del área metropolitana de Asunción a 500 kilómetros. Y ahora que tenemos la posibilidad de tener gas acá en Paraguay, unos cuantos pseudoambientalistas, entre ellos legisladores, se oponen. Pero no se preocupen. Este legislador, diputado nacional, senador electo y autodenominado Mbareté, va a trabajar en esto. Y vamos a sacar, más temprano que tarde, Paraguay va a poder disponer de sus recursos naturales del Chaco. Para eso defendimos el Chaco. Si le muestro el límite con Bolivia, hay 2 a 3 parques nacionales donde se explota petróleo y gas. Ecuador lo hace. Venezuela, Oyaponte ABI. Estados Unidos, Inglaterra, todos los países. Y precisamente acaso están los que van a salvar el medio ambiente. Generalmente tienen sus ONG y están más preocupados por su ONG. Y quiero ratificar esto que decía, y si pueden pasar el video, lo mismo que decía hace 2 o 3 meses atrás. Si pueden pasar a la técnica. Bueno, presidente, tenemos un orden del día bastante largo. Dejamos nomás el video. Sí, adelantar que la bancada del movimiento Honor Colorado, y creo que la mayoría del Partido Colorado, en honor a los 461.000 votos de diferencia que tuvimos histórico y que vamos a honrar en función de gobierno con Santiago Peña, que va a ser el mejor presidente de la historia del Paraguay. Así es que vamos a ratificarnos, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Norma Camacho.
Gracias, señor presidente. No podemos negar la importancia de la explotación racional de los recursos naturales dentro, para y por el desarrollo del país y el bienestar de la ciudadanía. Somos conscientes y sabemos que en un parque como este igualmente puede llevarse adelante este tipo de explotación. Es así en el resto del mundo, acá en nuestro vecino país, en Bolivia, etcétera. ¿Cuál es el problema frente al cual una vez más nos enfrentamos y fracasamos como Estado de Derecho? El problema son los niveles de corrupción existentes. Prueba de ello lo tenemos en la explotación de oro en Paso Yovai. ¿Qué se hace? En forma indiscriminada, sin control, con denuncias permanentes, no solamente en el área de los recursos humanos, sino de contrabando del oro, de declaraciones muy por debajo de la producción, etcétera. Tenemos que entender que estos niveles de corrupción hacen que se hable del famoso y consabido Estado fallido. Y por eso somos políticos y llevamos adelante proyectos políticos. Entonces, la gente que apoya distintos proyectos políticos debe ser consciente que por el fracaso justamente de años de gobierno nacional, es que no hay credibilidad, no hay vigencia del Estado de Derecho, hay un robo consuetudinario que está registrado por instituciones internacionales y por la ciudadanía, que es testigo del mal manejo que se hace en este país de todos los recursos naturales, con explotaciones, sobreexplotaciones, con daño imposible ya de recuperar, con las denuncias, imagínense las denuncias que han habido del rollo tráfico y que siguen habiendo, y absolutamente ninguna reacción hay, ni hubo, al contrario, negocio floreciente fue siempre, de todo lo que es la explotación de los recursos naturales. Entonces, presidente, me dirijo a la plenaria y la ciudadanía a través de este medio para que concientizar sobre un hecho real, puntual, fáctico, que hace que no se puedan llevar adelante, no se pueda hacer una explotación racional de los recursos humanos. Sabemos lo que implica una explotación irracional, sabemos lo que significa que no se cumplan las reglas, que no se respeten ley alguna, etcétera. Y así es que hoy estamos debatiendo un tema que debiera ser algo normal, que debiera haberse llevado dentro de las instancias correspondientes de ejecución y control dentro del Poder Ejecutivo, y que debieran recurrir a estas instancias solamente con ya problemas puntuales, con denuncias sobre hechos de corrupción que se llevan adelante. Es así entonces que, dijera justamente el diputado Reyme, muy interesante este debate, es importante que la ciudadanía entienda que si no hay un gobierno patriota, que si no hay respeto al Estado de Derecho y que si no hay una lucha verdadera y frontal contra la corrupción, lo único que vamos a hacer es fracasar en el intento de llevar bienestar y desarrollo a nuestro país. Es y sería importante que en el Chaco se puedan usar esos recursos naturales, un inmenso territorio nacional que debe ser explotado racionalmente para contribuir a este desarrollo. Grandes inconsistencias como que no se pueda utilizar la misma piedra para llevar adelante, que existente en el Chaco para construir y para llevar adelante toda esa comunicación que es necesaria a través de las rutas, y no es posible justamente. ¿Por qué no hay un acuerdo, no hay un trabajo, no hay planificación en este país y no hay inteligencia? Y hay, sí, mucha corrupción. Por todo esto es que hoy no vamos a apoyar este proyecto y, sin embargo, podemos alentar lo que dijo también un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que sí se podrá apoyar en la brevedad posible, siempre y cuando se haga la salvedad de establecer leyes que sean suficientes y que estén correctamente y puntualmente redactados. Entonces, por ser una ley insuficiente y por su la deficiencia manifiesta que hace que estemos en medio de esta discusión, entonces en este caso no acompañamos este proyecto de ley. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Vamos a poner a consideración. Los que estén por la ratificación del texto inicial de diputados se servirán votar en positivo. Se necesita 41 votos para la ratificación. Los que estén a favor de aceptar el rechazo de la Honorable Cámara de Senadores al presente proyecto de ley se servirán votar en negativo. A votación. El tiempo ha expirado, queda rechazado el presente proyecto de ley, se comunica al Senado y pasa al archivo. Siguiente punto del orden del día.